padre. Jorge, ¿cómo está? Qué gusto saludarle a usted y saludarle a todos los que nos escuchan luego del episodio pasado en el que, pues, como les dijimos, nos habíamos perdido y ya volvimos, ya empezamos otra vez con nuestros podcasts de The Bible Corner.
Gracias, Andrew, por volver a empezar y, bueno, listísimos para arrancar este episodio número 8.
Así es. Padre, dentro de las... cuando nos empezamos a planear en este podcast, en todos los podcasts en general, una persona que nos ayudaba con alguna lluvia de ideas nos decía en un momento que teníamos que hablar en esos episodios de diseño de interiores de cosas que emocionaran. Y dentro de esas cosas que emocionaran, nos decía, o sea, por ejemplo, ustedes tienen que preguntar dónde hay pasión. ¿Qué pasa cuando hablamos de la pasión en la Biblia? Entonces, cuando planeábamos esto, nos decíamos, ¿no? O sea, pues sí, esta es una alternativa que podemos ver en los episodios y creo que nos puede planificar una buena imagen para empezar este podcast de hoy. ¿Qué le parece?
Va, pero bueno, vamos tranquilo porque ya sabes que pasión se puede entender de mil maneras, ¿no? Se puede entender en sentido del amor, la sexualidad, la pasión del fútbol, bueno, un montón. Entonces, vamos pensando un poquito en cómo lo define, cómo podemos, qué definición podemos encontrar. Y aquí estoy buscando justamente en la Real Academia Española y fíjate lo que dice. Dice que es un impulso fuerte hacia alguien o hacia algo. Entonces, pues las emociones fuertes, si me pongo a pensar, se dan en el deporte, en los negocios, ciertamente en las conversiones a Dios, en el sexo, en el amor, en la política. Ponte a dos personas a hablar ahorita de lo que está pasando en Barcelona, con la el movimiento separatista, en lo instintivo, pero me atrevo, y esto no sé si lo diga la Real Academia o no, también en lo racional, hay pasión. Esto lo hizo con pasión y lo hizo con toda la razón. Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero creo que siempre es bueno decir, ¿y qué no es pasión? Pues un desapasionado, un tipo que le falta pasión, es el aburrido, el apagado, el muerto. De hecho, Andrés, viene la raíz de todo esto, viene patere del latín y pathos del griego, que lo relacionaban los griegos muchas veces, no siempre, pero también con el eros, lo erótico, ¿no? Entonces, hay una relación a veces, no siempre, entre lo erótico y la pasión. Entonces, ahí más o menos estamos dando una definición de dónde se encuentra la pasión. Ahora veremos en la Biblia exactamente dónde hay pasión.
Yo me imagino mucho cuando habla de pasión, me imagino, la verdad me vienen a la mente dos imágenes, ¿no? La primera es una barra de un equipo de fútbol, de cualquier equipo en Latinoamérica.
De la pasión del Boca, ¿no?
Sí, del Boca, del River.
Del Atlético de Madrid.
Sí, o sea, de un equipo hispano, ni siquiera lo dejemos a un equipo de fútbol en general, ¿no? Pero es impresionante cómo se meten y cómo están viviendo y es tal cual. Eso es todo menos aburrido. Eso es todo menos apagado, ¿no? Es esa entrega. Y la segunda imagen que me viene es un director de una orquesta, de una filarmónica, ¿no? Y ese tipo, o sea, me viene mucho ahorita un venezolano.
Dudamel.
Gustavo Dudamel, ¿no? Y tú lo ves y está moviéndose y sale sudando y emocionadísimo. Y dices, sí. ¡Wow!
Bueno, vamos entonces justamente con esta especie de reflexión sobre la pasión, porque alguno puede pensar que la pasión solamente es futbolística o solamente sexual. No, fíjate nada más. Si decíamos justamente que lo contrario a la pasión es lo aburrido, el apagado, el muerto, el que, pues sí, el que está tan dormido que duerme un camello, fíjate que Jesucristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o sea, que estén muy vivos, que estén muy apasionados como la hinchada del equipo que dices o como Dudamel o como el que quieras. Dios quiere que seamos apasionados. Ahora, Andrés, medio di un indicio, pero ¿a ti qué te parece sobre una pasión? ¿Es buena o mala? Así, ¿qué te viene a la mente?
Padre, pues pues yo creo que depende, ¿no? No podemos decir que es buena o mala si no sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Y qué está conteniendo esa pasión. Creo yo que no podemos afirmar que es de un lado o del otro si no sabemos, pues, qué contiene, ¿no? O sea, si tiene razón, si la estamos perdiendo la razón y, pues, en nuestra pasión olvidamos la parte racional. Más bien,
justo, por ahí va.
Tenemos el equilibrio, ¿no?
Sí, sí, esa parte, o sea, el que si queda o no fuera la parte racional. Bueno, vamos al ataque entonces. Vamos a pasar así rapidito como pinceladas por lugares donde encontramos pasión. Interrúmpeme a la hora que quieras, pero yo aquí me hice un popurrí, como dicen en México. El primero, Caín mata con pasión a su hermano, tiene envidia. Evidentemente que eso fue pasional sin razón o con razón distorsionada. Pensaba que eso vendría algo bueno. En el mismo libro, Génesis, estamos hablando de los inicios de Génesis, Noé, cuando se baja Noé con sus tres hijos y todos los animales después del diluvio, Cam dice el texto que mira la desnudez de su padre. Andrés, ¿tú sabes lo que significa bíblicamente? ¿No es el único lugar donde aparece que miró la desnudez de su padre? ¿Lo habías escuchado o no?
Sí lo había escuchado, pero no me queda muy claro qué quiere decir.
Algunos intérpretes dicen que tiene que ver con inmoralidad de haber estado con la mujer de tu padre, que puede no ser tu madre. El hecho es que está relacionado con inmoralidad y con alcohol. Cuando miró su desnudez, se relaciona con eso. En el libro del Éxodo, si recuerdas bien y viste la película, bueno, ya me habías dicho que no la habías visto, la de Moisés, que mata a un egipcio por rabia porque está maltratando a uno de los suyos. Y se lo acusan, le acusan, tú también me vas a matar como mataste al egipcio, y va y se fuga. Más adelante, recordemos, Moisés no pudo, por falta de fe en Dios, meter al pueblo a la tierra prometida, y lo hizo, ¿te acuerdas?
Claro, José.
Josué. Josué entra a la tierra prometida justamente en el libro posterior al Deuteronomio y entra y se carga, perdóname la expresión, pues mata, y porque así se lo pide Dios, a todos los que estaban ahí en esa tierra, porque él tenía que obedecer a Dios, que le dice, esa es la tierra. Más adelante, y este es muy conocido por todo el mundo, el gran rey David, que andando alejado de las tareas de los reyes, dice, en la época en que los reyes salían a cazar, David se asomó por el balcón de su palacio y miró una mujer desnuda y le gustó y mandó preguntar quién es ella. Pues ahí hubo un deseo sexual fuerte, incontrolado, porque era además la mujer de su soldado, de Urías. Ahí hubo pasión, evidentemente. Luego de repente hay unas como malas lenguas, pero hay que decir las dos verdades, no solo una. En el Cantar de los Cantares, yo leí un libro de un autor que se ve que no tenía la más remota idea de lo que decía, y decía que, bueno, que esto solamente era el tema sexual pasional. Y había que decir, también contiene eso, pero no es solamente. Y hay dos interpretaciones, Andrés. Bueno, hay más, pero yo voy a tocar nada más dos. Efectivamente, el Cantar de los Cantares manifiesta el amor humano, que incluye en esa pareja casada, ese amor conyugal, matrimonial, íntimo, del amado con la amada. Y dice, en el lecho, por la noche, busqué al amor de mi alma. Pero esa no es la única interpretación. No es solamente es el amor humano, tiene una segunda interpretación también, y otras más, como ya dije, el amor místico. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús tienen mucha literatura en cuanto al el anhelo, la sed de Dios por el alma. ¿Te suena, Andrés, algo a esta sed de Dios por el alma o no? Piensa un poquito en la pasión. ¿Te suena algo a sed?
El momento que Cristo crucificado.
Justo, tengo sed, es esa sed de Dios por cada alma nuestra y a la vez la sed de cada alma por Dios. Entonces ahí tienes pasión otra vez.
A mí me impresiona justo, la verdad me gusta mucho el libro de Cantar de los Cantares, y de hecho cuando preparaba el episodio que sabía que íbamos a hablar de pasión, fue el primer libro que me vino a la mente, ¿no? Y es que es impresionante cómo, por ejemplo, en el segundo canto dice, la voz hace mi amado, mírenlo cómo viene saltando por los cerros, brincando por las colinas. O sea, yo me imagino una entrega y una vivencia tan impresionante en este libro. Y lo veo mucho, la verdad, para mí una de las mejores imágenes es verlo Dios hacia cada uno de nosotros, ¿no? Veamos sí. cómo Él se mueve y cómo se entrega por cada uno de nosotros. Y qué ansia que la respuesta de la amada sea la respuesta nuestra, ¿no? O sea, que de sí. verdad pueda corresponder así al amor de Dios.
Pues es esa bellísima parábola del hijo pródigo, el padre que no deja de mirar por la ventana hasta que llega el hijo. Esa es la misma sed de la que estamos hablando. Luego está el segundo libro de los Macabeos, capítulo séptimo. Esto es apasionante. Nunca mejor dicho, 7 hermanos que frente a los ojos de su madre, uno por uno es torturado por amor a Dios, al Dios vivo. Entonces, antes de Jesucristo, y le cortan la lengua, los descuartizan, agarran al pequeño y la madre con pasión le dice, hijo mío, veniste de mis entrañas, por favor, que no sea ahora cuando vas a negar al Dios vivo. Allá ve.
Wow.
Eso es apasionante. Es ejemplo de lo que luego fueron los mártires cristianos. ¿Cómo, y ya pasando al Nuevo Testamento, cómo no poner en el centro de toda pasión? Esta es la pasión por antonomasia, la pasión de Cristo. De hecho, Mel Gibson, sabemos, así le puso a la película. Usa toda su fuerza, derrama toda su sangre, derrama toda el agua de su costado para entregarnos la iglesia, los sacramentos, su amor, todo derramado por nosotros. Ese es, sin duda alguna, no terminaríamos de meditar la pasión de Cristo. Y por último, el apasionado por personalidad, el que no se rindió con nada, el que dijo, la vida, mi vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Son frases de un apasionado. Ese de dormido no tenía nada.
Estamos hablando de Pablo, padre, que no le hice la introducción. Justo saltó de Jesús a Pablo y no había dicho que era San Pablo.
Pero, sí, hombre, Pablo.
Es impresionante. Pablo. O sea, cuando leemos las cartas de San Pablo y tal cual, ahí de mí si no evangelizara, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo mismo quien vive en mí. La verdad, pues nos deja unas frases que uno dice impresionante, ¿no? Y cuando estudia uno caracterología, pues el primer personaje que se viene a la cabeza es él, ¿no? Porque ya dice, es el más fácil de identificar, que es totalmente apasionado en todo momento.
Y ahí vemos que, bueno, todo el Antiguo Testamento apunta justamente, mira, todo el Antiguo Testamento, Andrés, es un pueblo que anhela aquel para quien fue creado. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti. Bueno, todas las tristezas, las esperanzas, los anhelos y añoranzas de cuando el pueblo judío fue arrasado, que fue llevado, deportado a Babilonia, cuando regresó, cuando tuvo reyes tiranos, que fueron la gran mayoría. Todo ese pueblo estuvo gritando algo que justamente tiene su cumplimiento en el último libro de la Biblia. Se pudiera decir que en el pueblo de Israel, que es un microcosmos de cada una de nuestras almas, hubo 3 cosas que anhelaron y se cumplieron. Primero, ¿para qué Dios los sacó de Egipto, Andrés? ¿para qué le pidió a Moisés, vete al desierto? ¿Te acuerdas?
Para mostrarte la tierra prometida.
Para alabar a Dios. Quiero que te vayas al desierto para que me des culto. Entonces, lo primero que se recupera, el primer regalo de Dios al pueblo, justamente ya como culmen de la historia, y lo viviremos en la historia final y lo vemos en el Apocalipsis, es el nuevo templo. Porque nosotros somos templo, porque Cristo era templo y porque entraremos al último templo, en donde toda una ciudad será un templo. La otra cosa es que todo lo que sufrimos, las añoranzas que tenemos, los achaques, la comida que quisiéramos comer, el dinero que quisiéramos tener, los que quieran tener dinero, los viajes, todas las todos los anhelos, ese famoso frase de una de los prefacios de la misa dice, ya no habrá más lágrimas. Esa es otra cosa, otra pasión del hombre colmada por Dios. Y el último, la comida. ¿Qué duda cabe que, aunque sea en esta tierra la comida algo, pues, que solamente es para el cuerpo, pero Dios quiso utilizar la comida, el pan, el maná, y Él mismo se convirtió en comida para ser comido? Entonces, el banquete gigantesco del que habla Cristo, de que el novio, que si estás con el novio, no puedes hacer ayuno, ese famoso banquete al que entraremos, fíjate, la última cena, cuánto simbolismo siempre ha habido en la comida. Entonces, ese gran banquete del que todos seremos parte, también se viene cumpliendo al final. Entonces, pongámosle un moñito a todo lo que hemos hablado, Andrés. Hemos hablado de muchos momentos de pasión. Hemos hablado de que Cristo quiere que seamos apasionados. He venido a que tengas vida y vida en abundancia. Y ahora cerramos diciendo la pasión del hombre y lo que le atrae. Todo fue colmado por Dios y se ve o va a ser colmado por Dios. Para los que ya están en la vida eterna, ya está siendo colmado. Para nosotros será colmado. Entonces, toda la Biblia es pasión. Pero mencionamos algunos libros específicamente que tienen historias de mucha pasión.
Sí, yo al final veo eso tal cual, ¿no? O sea, vemos cómo la Biblia nos termina mostrando y poco a poco nos va purificando esa pasión, que creo yo que es la gran enseñanza que nos tenemos que llevar de este podcast. Porque si lo vuelva a escuchar, les invito a que si en algún momento se perdieron, vayan avanzando, ¿no? Caín, Noé, Moisés, Josué, David, el cantar. Y luego llegamos al culmen, que es Jesucristo, y nos dice, esta es la pasión. Y la vive, o sea, no simplemente nos la cuenta, o no simplemente pues, nos la vamos encontrando. No, Él nos la muestra con su propia vida, con su testimonio. Y luego viene alguien que entendió muy bien el mensaje, que es San Pablo, y durante sus cartas nos repite una y otra vez, y nos va diciendo a cada uno de nosotros, ¿qué es vivir la pasión por Jesucristo, no? Entonces, creo que sí, esa es la enseñanza que tenemos que llevarnos, una enseñanza de mantener la razón, pero no ser seguidores de Cristo aburridos, ¿no? Como hablábamos al comienzo del episodio, no ser ese que bueno, pues, ni se mueve, o ni canta, o ni en la barra, ¿no? O sea, estoy haciéndome la imagen de la barra que, pues qué bonito está el juego, y ni cantó, ¿no? Más bien, que dentro de nuestra vida podamos seguir ese camino que Cristo nos marca. Y yo veo impresionante esa pasión que nos muestra San Pablo. Entonces, ser esos apasionados de Jesucristo, manteniendo la razón siempre y no perdiéndola. Y esto nos hace una gran invitación, Padre, que es la invitación a formarnos, ¿no? Porque no podemos ser apasionados por Jesucristo si no tenemos esas bases, si no tenemos esos conocimientos que son los que nos van a dar la fuerza para enamorarnos cada día más.
Sí, y además ya si nos ponemos a pensar en los mártires, es pura pasión. Un santo se apasionó con algo y fue terco. Hay que ser apasionados. Cristo nos llama a ser apasionados. Y aquí hay muchos ejemplos y bueno, cada más, eso sí, que todo el mundo se sienta muy tranquilo de ser apasionado a su modo.
Así es, tal cual. Pues bueno, Padre, yo creo que con estas enseñanzas ya les podemos reflexionar un poquito más, llevándonos un mensaje muy claro, ¿no? Lo repito, es pues sí, mantener nuestra pasión por Cristo, pero entender que esa pasión pues tiene que tener pies, ¿no? No, no simplemente ser pura emoción, ser puro sentimiento.
Que no se aleje de la razón, que la razón la lleve como las riendas de un jinete a un caballo.
Así es. Entonces, pues bueno, que esa invitación sea tal cual para quienes nos escuchan y tal cual como lo seguimos repitiendo, pues ahí tenemos una herramienta dentro de The Bible Corner que nos ayuda también a ir conociendo un poquito más sobre la pasión y un poquito más de cómo podemos darle esa razón a la pasión dentro de la Biblia, ¿no? Los invito a que traten de seguir sus planes de lectura en The Bible Corner. Los pueden llevar con calma, los pueden llevar apurados, los pueden llevar como quieran, pero vamos a tratar todos de nutrirnos cada vez más de la Biblia, que es una fuente inagotable de aprendizaje.
Muy bien, Andrew, pues muchísimas gracias y hasta la próxima a todos.
Padre, muchas gracias a usted y a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye.
Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas.